Bien, pues comenzamos la lectura de hoy. Vamos a ver. ¿Preparada? Ah, vale. Gracias. Bien, pues hoy vamos a ver el tema 6. Bueno, en casa comentarles, ya les he comentado aquí que la tutoría de la semana pasada no pudo quedar grabada por problemas de ETECA que desconocemos el motivo, pero en función de eso no se puede quedar grabada. Esperemos que hoy no pase lo mismo. Bien, vamos a ver el tema 6, control de la conducta por el estímulo. ¿Qué nos piden en este tema? En este tema lo que vamos a ver es el concepto de control del estímulo, de la conducta por el estímulo. Nos piden como objetivo aprender a diferenciar entre lo que es generalización y discriminación. Vamos a aprender también a interpretar un gradiente de generalización, a diferenciar los diferentes elementos y características de lo que es un control simple, de lo que es un control condicionado. Vamos a ver también aquellos factores de los que depende la decisión de la conducta. Y finalmente vamos a ver una serie de fenómenos que se producen cuando hay interacción entre los diferentes gradientes de generalización. Cuando hay interacción entre los gradientes explicatorios e inhibitorios, que son los fenómenos de tendencia central y de desplazamiento del máximo. A ver si nos da tiempo a ver de todo esto. Bien. Como vimos en el capítulo 1, una de las funciones o de lo que trata la psicología experimental es establecer un poco las relaciones causales entre los eventos que anteceden a la conducta y la conducta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así, en función de establecer estas relaciones causales, podemos controlar la conducta. Aumente, disminuye, modificarla, en definitiva, controlarla. Por tanto, ¿qué queremos decir con control por el estímulo? Lo que queremos decir es que el control por el estímulo se va a referir a la explicación del comportamiento por la aparición de un evento previo, causal. Y este evento causal es el que va a funcionar como estímulo que va a controlar la conducta. A esto es a lo que nos referimos con el concepto de control por el estímulo. Bien. Como hemos visto condicionamiento clásico o pavloviano y condicionamiento instrumental y real. Bien, pues claro, en ambos vamos a tener estímulos que van a controlar la conducta. En el condicionamiento clásico o pavloviano, los estímulos de control van a ser el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. El estímulo incondicionado va a funcionar como el estímulo control de las respuestas reflejas. Y el estímulo condicionado va a funcionar como el estímulo control de las respuestas condicionadas o limitadas. En el caso del condicionamiento operante, el control operante, ¿cuáles van a ser los estímulos de control? Van a ser los estímulos discriminativos. Habíamos dicho que teníamos estímulos discriminativos positivos y estímulos discriminativos inhibitorios, ¿no? O deltas. Bien. ¿Cuáles eran los estímulos discriminativos positivos o excitatorios? Aquellos que mantenían una contingencia positiva con el reforzamiento de la conducta, ¿verdad? Si aparecía el estímulo, nos informaba de que estaba disponible el reforzador y si se emitía la conducta, podías acceder a él, ¿verdad? Por tanto, los estímulos discriminativos van a ejercer control sobre la conducta haciendo que aumente la probabilidad. ¿Cuándo aparecían normalmente? En el entrenamiento de recompensa y en el entrenamiento de espacio de orientación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese cuadrado que teníamos los cuatro tipos de procedimientos? ¿Sí? Bien. Y los estímulos discriminativos, pues lo que van a hacer son aquellos que son contundentes con el castigo, con el entrenamiento de omisión o bien con la conducta. lo que van a hacer, van a seguir con dos en la conducta, qué es lo que va a suceder cuando aparezcan los estímulos de discriminación negativos. Va a haber una disminución. Uno se va a aumentar y otro va a disminuir, pero ambos adquieren el control de la conducta. A esto nos referimos con lo que es el control por el estímulo. Ahora, ¿cuáles son las características de estos estímulos discriminativos? Bien. Por un lado, el mismo estímulo discriminativo va a poder modificar la probabilidad de emisión de varias conductas. O sea, no hay un estímulo discriminativo para una determinada conducta, sino que uno mismo puede modificar varias. Se puede utilizar una luz para modificar o hacerlo contingente con una conducta o con otra. No tienen por qué ser exclusivos. Por otro lado, la presencia del estímulo discriminativo no modifica la probabilidad de cualquier respuesta operante, sino aquella con la que ha mantenido una relación de consistencia. Esto ya lo habíamos visto previamente también. La presencia del estímulo discriminativo no implica la aparición del espectador, sino que habíamos dicho que señala la atracción, de cuándo está disponible. O sea, el reforzador solamente aparece cuando se dice la conducta. Por tanto, simplemente señala, no implica la aparición del reforzador. Por otro lado, esto es nuevo, el hecho de que una conducta esté bajo el control de un estímulo discriminativo positivo es porque a la vez también se ha debido de condicionar uno o varios estímulos discriminativos negativos. Por eso aquí vamos a ver los conceptos de discriminación generalización. Es decir, el ejemplo que les pone en el vídeo de mi papá ante el estímulo discriminativo del padre, ¿sí? Sería, el padre funcionaría como un estímulo discriminativo positivo de la conducta de decir papá. Pero a la vez que se ha condicionado este estímulo discriminativo, hay otros estímulos discriminativos negativos que hacen que no se limita la conducta, como pueden ser el resto de las personas o la figura de la mamá. Por tanto, hay siempre una interacción, con lo cual cuando se la conducta está bajo un control y no es un discriminativo positivo, hay otros que también aparecen como estímulos discriminativos negativos. Bueno, igual que el control de un estímulo condicionado puede extinguirse, el control de un estímulo discriminativo, evidentemente, puede extinguirse en el momento en que deja de ser aparecer consistentemente con la conducta. Recuerdan que cuando hablábamos también en temas anteriores sobre las respuestas, el control operante, que se tenía en cuenta su funcionalidad o sus características topográficas, con el estímulo discriminativo exactamente igual. Un estímulo puede ser cualquier evento siempre que cumpla la función de estímulo para el individuo, es decir, que la presencia produzca la emisión de la respuesta. Estamos hablando desde la perspectiva de la funcionalidad. O también podemos hablar desde la perspectiva topográfica, en el cual vamos a tener en cuenta aquellas características de los estímulos, bien que sean estos objetivos, porque son externos al sujeto, como por ejemplo una luz, un sonido, un color, pueden ser interoceptivos, por ejemplo la temperatura, el ritmo cardíaco, pueden ser también propioceptivos, que son los que están determinados por la y el movimiento del cuerpo, o bien relacionales, que son aquellos que dependen de la conexión que mantienen con otros estímulos. Ahora bien, todos los estímulos comparten características y comparten algunos rasgos que son comunes y otros rasgos que no son comunes. Por tanto, imagínense un color. Los colores comparten una característica. Por ejemplo, un rojo puede ser un rojo más claro, un rojo más oscuro, un granate, un rojo sangre. Tienen en común que son el color rojo, pero tienen diferentes grados de color. Por tanto, comparten algún rasgo y se diferencian también en otro grado. Y aquí llegamos a los conceptos de generalización versus discriminación, que tiene que ver con este tema de los rasgos que se comparten con los distintos estudios de discriminación. El estudio de prueba y los distintos estudios de la generalización. Cuando un estímulo adquiere control sobre una conducta, todos los rasgos de ese estímulo adquieren un grado de control. Así, cualquier otro estímulo que comparta alguno de estos rasgos con el estímulo de muerte, de cierta manera, adquirirá también, en menor medida, un grado de control sobre la conducta. Es decir, en el caso de la generalización, sería presentar una respuesta similar ante dos estímulos que son diferentes de los que comparten algún impacto. Sí, que exactamente lo que le pasó al pequeño Álvaro se condicionó, pero luego el miedo que adquirió a la rata lo generalizó a otros estímulos, por ejemplo, una región de piel, que compartían ciertos rasgos con el estímulo que había sido condicionado. Muy bien, muy buen ejemplo. Por tanto, es una respuesta similar ante dos estímulos que son semejantes pero diferentes. Esto es una capacidad innata dentro de lo que es el instinto de supervivencia. Y tiene un gran valor adaptativo, porque bueno, nos va a permitir comportarnos de manera efectiva ante estímulos nuevos que son parecidos a otros que ya hemos visto. Otro ejemplo, por ejemplo, de generalización, que en la vida cotidiana los pasos de cebra. No todos los pasos de cebra son iguales, ¿verdad? ¿O solo me he fijado yo? No, hay pasos de cebra que son las rayas blancas, hay pasos que tienen como cuadrados a los lados, ¿verdad? Sí. Pero todos identificamos a un paso de cebra, nos paramos, aunque sea diferente. También sería, hemos generalizado el paso de cebra a otro tipo de pasos que son, no son iguales, pero, ¿de acuerdo? La discriminación pasa, digamos, al otro lado. Sería aprender a diferenciar y a responder de manera diferente a los estímulos diferentes. A diferencia de la generalización, que es una capacidad innata, aquí necesita de un proceso de aprendizaje. Un entrenamiento para poder discriminar estas diferencias de unos estímulos a otros y poder responder efectivamente. Y también tiene un gran valor adaptativo, porque nos va a permitir ajustarnos en todo nivel. ¿Cuál es más adaptativo que la generalización o la discriminación? Ambos son adaptativos, va a depender de la situación ambiental, porque los dos forman parte de un contexto. Sí, ninguna es más adaptativa que la otra, sino al contrario, aquí tienen las capacidades de uno y otro. Y la generalización de la discriminación se puede producir con todos los estímulos que tengan control sobre la conducta. Con todo. Vamos a ver ahora. Esto grado de control que es dentro de la conducta, para ver si se ha producido una generalización o una discriminación, se utilizan los gradientes de umbral. Aquí lo que hacemos es representar gráficamente la semejanza que hay entre el estímulo control que yo presento conjuntamente con otros estímulos que voy a presentar. Es decir, el estímulo que controla la conducta, el estímulo de muestra, presento otro y veo el grado de control que pueden haber adquirido otros estímulos. Tenemos gradientes de generalización excitatorios y gradientes de generalización inhibitorios. En el caso de los gradientes de generalización excitatorios, tienen forma de invertida. Y los de generalización inhibitorio, forma de U. Para que no lo aprendan de memoria, vamos a razonar el porqué. Cuando yo presento un estímulo discriminativo excitatorio, es aquel que hace que se emita la respuesta, que haya un aumento de respuesta, ¿verdad? Si yo tengo aquí el número de respuestas y aquí voy presentando los diferentes estímulos, el estímulo criterio sería este, donde más voy a responder. Y los otros que yo voy presentando que tienen alguna característica parecida, me va a indicar si hay mucha respuesta, menos, a medida que se van diferenciando del estímulo criterio, habrá menos respuesta. Y a medida que se acercan, habrá menos discriminación y estarán más cerca. Por tanto, tiene forma de invertida. En el caso del inhibitorio, ¿qué pasaba con el inhibitorio? ¿Qué pasaba? Se reducía la conducta, ¿verdad? Por tanto, el estímulo criterio, el estímulo discriminativo inhibitorio, es donde yo no doy respuestas. Cero respuesta. Los otros, a medida que se van apareciendo, o va presentando, por eso tienen una forma de U y otra forma de inhibitoria. Estos gradientes, cuanto más típulos sean, más discrimina el sujeto. Porque las máximas respuestas estarán aquí y estos, si dan cero respuestas, será mucho más típico, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos un gradiente de generalización plano? O más bien plano, de lo que se llama raya horizontal, ¿no? Pero más o menos plano. ¿Qué nos va a indicar? Que efectivamente, muy bien, ¿no? Muy bien, interrumpame. Están generalizando. ¿Por qué? Porque nos estaría dando más o menos un número de respuestas parecido tanto al estímulo criterio como ante los otros estímulos. ¿De acuerdo? Por tanto, si ponen una gráfica, cuanto más título, bien sea excitatorio, bien sea inhibitorio, más discriminación. Cuanto más tiende a la planicie, más es que hay generalización y, por tanto, no discriminación. Por eso hablamos de dos polos opuestos. Esto en cuanto a cómo representamos el grado de control que tiene el estímulo criterio y los estímulos sobre la conducta. Ahora, ¿cómo medimos esto? Bueno, pues tenemos tres métodos para medir el control que tiene un estímulo sobre la conducta. Tenemos el método de estímulo único, el método de estímulos múltiples y el método de generalización mantenida. ¿En qué se diferencia? En el caso del estímulo único, lo que se va a hacer es se va a entrenar a varios grupos, de sujetos, y después se va a exponer a cada grupo uno, cada un estímulo de prueba de tiempo. ¿De acuerdo? Imagínense aquí que hacemos cuatro grupos. Les enseño a distinguir una tecla roja. Luego lo que hago es al grupo 1 les presento una tecla verde, a ustedes una tecla naranja, a ustedes una tecla amarilla. ¿De acuerdo? Todos han aprendido a discriminar la tecla roja, que sería la tecla criterio, pero a cada grupo les presento uno estímulo diferente. Y luego lo que hago es comparo las respuestas entre los grupos para ver si han sabido discriminar. Bien, ¿Qué ventajas tiene este método? Bueno, pues por un lado evitan la influencia de la respuesta por la experiencia con varios estímulos de prueba. ¿Recuerdan que en otro tema hemos visto cómo la experiencia previa puede afectar a cómo valoramos posibles reforzadores posteriormente? ¿Recuerdan lo del regalo de la cena y el...? ¿Sí? Bien. Pues aquí, como cada grupo solo recibe uno de los estímulos de prueba, no anulamos ese efecto, lo corregimos. ¿Cuál es el inconveniente? Es mucho más costoso. Experimentalmente necesitaríamos muchos más sujetos y sería mucho más costoso. Entonces, siempre nos vamos a encontrar cuando utilizamos métodos que a veces, si tenemos mucho rigor científico, lo más a veces lo más costoso, a veces tenemos que sopesar dentro de tener controlada la mayor parte de las variables, a veces hay que sopesar cuál es lo que nos ponemos en cada situación especial. El de estímulos múltiples, lo que hacemos es que el estímulo criterio se va a presentar junto con otros estímulos diferentes. Uno cada vez. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a medir la fuerza de la respuesta ante las distintas combinaciones entre el estímulo criterio y el estímulo de muestra en cada sujeto. Es decir, un solo sujeto va a pasar por el estímulo de muestra y por todos los otros estímulos de prueba que yo voy a utilizar. Por tanto, ¿cuál es la ventaja? Pues que todos los sujetos pasan por todos los estímulos. ¿Pero cuál es el inconveniente? Lo que habíamos podido controlar aquí, aquí no podemos controlarlo tanto, porque pueda haber un poco, porque el orden en el que utilicemos puede afectar a la hora de la discriminación, ¿no? Y, a ver, un mismo caso, luego tenemos también, cuando veamos los ambientes, la interacción de los territorios, pues como también se controla, pero, bueno, pues las diferencias que hay para que ustedes las tengan claras. Y el de generalización mantenida, lo que hacemos es que vamos a alternar ensayos reforzados, también vamos a utilizar un solo sujeto en el cual va a pasar por todos los estímulos. Pero la diferencia con el de estímulos múltiples es que va a aparecer el estímulo criterio. Vamos a presentar ensayos en los que va a aparecer el estímulo de prueba generalizado junto con los otros estímulos. Es decir, yo voy a presentar en cada ensayo el estímulo de prueba reforzado y luego el estímulo de prueba con el estímulo criterio con el estímulo de prueba. Otro ensayo, el estímulo criterio reforzado y a continuación el estímulo criterio con un estímulo de prueba. Y así es que en diferentes ensayos hasta pasar por todos los estímulos de prueba. ¿Qué ventajas? Que pasan por todos. Los estímulos también, un solo sujeto pasa por todos a la hora de poder discriminar. Lo que aquí, como en cada ensayo, a diferencia de este, en cada ensayo reforzamos el estímulo muestra, lo que puede hacernos es que pueda producirse una mayor discriminación, favorece la discriminación. ¿Me siguen? ¿Sí? A ver. Sí, no, regular, dudas. A ver. Aquí vamos a ver un ejemplo. En el destino, el primero lo tienen claro, ¿verdad? Es muy sencillo. El destino es múltiple. Volvemos, imaginemos de nuevo la tecla rosa. Yo les enseño a discriminar la tecla rosa. Luego lo que hago es que es un ensayo en el que presento la tecla roja y la tecla naranja. Otro ensayo, la tecla roja y una tecla verde. Otro ensayo, la tecla roja y una tecla amarilla. En el caso de la generalización mantenida, la diferencia está entre el mismo sujeto. Yo le presento la tecla roja reforzada, tecla roja, tecla amarilla. Otra vez la tecla roja reforzada y la roja que es azul. ¿Lo entienden? ¿Sí? Esa es la diferencia. Porque aquí un sujeto y aquí los dos, el sujeto pasan por todos los estímulos que muestra. Pero aquí, como en cada ensayo, el estímulo criterio yo lo refuerzo, claro, ayudo a que el sujeto aprenda a disciplinar mejor. Por esa razón, yo estoy favoreciendo la disciplinación. A reforzar la tecla roja en cada ensayo, cuando luego lo concentro junto con otra tecla, como previamente la acabo de reforzar, es mucho más fácil disciplinar. ¿Vale?
Sí. Todos los días que hagamos clases, pero siempre había otro día. Era como que siempre se me achacaba y daba igual que luego tuvieras matemáticas y se podía cambiar. La clase me iba variando, me iba variando, pero había diariamente que no había hecho que se me achacaba el tercer porque se me llevaba para cualquier clase.
Ya, pero ahí, aquí estamos hablando de ahí, ¿cuál es la conducta que aumenta el tiempo? No, pero ahí lo que estamos es reforzando una conducta, ¿vale? Sí. Pero aquí de lo que estamos hablando es del estímulo discriminativo. Si tú me dices, como estímulo discriminativo de la conducta de hacer ortografía es un aula determinada o una profesora determinada que y yo, ese estímulo discriminativo, cada vez que veo a esa profesora, favorece este tipo de conducta. Okay. ¿Sabes? O sea, no es la conducta, una cosa es cuando yo hago un condicionamiento operante que me importa un tipo de conducta, y otra cosa es el estímulo discriminativo, que es el que me señala cuando está disponible el reforzador, si se emite la conducta para aumente o disminuye en función de si estoy aplicando un condicionamiento estimatorio o un condicionamiento.
Claro, entonces el estímulo sería que el hermano me dice que me iba a dar la clase. Y allá el único profesor en el que me iba a dar esa clase. Pero eso tiene que ser el curador de clase. Y el que se considera el. Entonces sería el que nos obligara a ir.
Tendríamos que analizarlo más detenidamente porque no estoy viendo el estímulo de estimatorio. ¿Sabes? Si quieres, después de clase, sí. Como es algo como muy concreto, a no ser que el resto tenga alguna cosa.
Dilo.
¿No? ¿Nadie? Dime, pregúntame.
¿Puedo decir que en la decisión mantenida,
sí.
Si lo que favorecemos es la discriminación, estamos reforzando?
Sí.
¿Cómo se lleva a que la decisión no es antagónica?
Claro, sí, claro, por eso hay diferentes tipos de medios para ver, fíjate que lo que estamos viendo es el control del estímulo. Entonces, claro, realmente, ¿qué es lo que hace que un estímulo controle la conducta? ¿Que tengamos mayor discriminación o mayor generalización? Mayor discriminación, ¿no? Entonces, cuanto mayor discriminación tengamos sobre el estímulo criterio respecto al resto, mayor control va a tener ese estímulo sobre el resto de las conductas. Entonces, aquí lo medimos. Por eso te digo que aquí, en este caso, los métodos que se utilizan tienen una serie de ventajas y tienen una serie de inconvenientes. En este caso, eso es un inconveniente, porque de alguna manera estamos facilitando el propio método de medición, de alguna manera, al utilizarlo de esta manera, estamos sesgando un poco el resultado porque estamos favoreciendo la discriminación. Ya no es algo que el sujeto está discriminando por sí, por los ensayos que ha presentado, sino porque, de alguna manera, al presentar los ensayos reforzados conjuntamente con la fase de prueba, el propio experimentador está favoreciendo. Igual que aquí el inconveniente es que son más costosos, igual que aquí el orden de que presente puede alterar también un poco la respuesta. Pero fijaros que lo que estamos tratando de ver es si hay discriminación o no. Aquí puede haber un sesgo, a lo mejor discrimina, en una escala de 0 a 10, discrimina 9, pues a lo mejor realmente sería un poquito menos. Igual que aquí, pues tendríamos que ver también si esta discriminación, que puede ser menor porque puede estar afectada por el ensayo anterior, el estímulo que ha sido presentado anterior, también esos son factores que evidentemente se controlan, o el experimentador puede manejarlo luego a la hora de medirlo, en el sentido de, ¿se acuerdan la fórmula de esto, la imagen que se hizo y luego aparecen unos índices de corrección, etcétera, etcétera? Bueno, pues esta sería la medida, pero luego, claro, lógicamente, ya no es, nos compete a nosotros, porque se debe hacer una altura y demás, el tema de las capas que más o menos piden y no se le gustan tanto, pero seguramente yo, en este caso, no puedo responder más porque lo conozco, pero me imagino que habrá una serie de fórmulas con una serie de parámetros de proceso que tienen ese proceso. ¿He contestado?
Sí, he tenido una duda, pero yo
sí.
Lo
he contestado. Sí. Ah, vale, perfecto. ¿El resto lo entiende y lo tiene claro? Bien. Hasta aquí hemos visto el control simple, en el cual un estímulo adquiere el control de la conducta. Pero esto, claro, en condiciones de laboratorio, asépticas, podemos separar un estímulo, muestra que va, digamos, medimos el control de la conducta, pero en el día a día, como la compañera que estaba poniendo aquí en el sitio, hay muchas variables, muchos estímulos, muchos factores que pueden también condicionar, modular el control de la conducta. Entonces, el control condicional se va a referir a esto, a que puede haber otros estímulos que también están matizando o modulando la conducta. En el caso del condicionamiento pavloviano, este estímulo va a ser modulador. Y en el caso del condicionamiento operante, se le va a denominar estímulo condicional. Lo que hacemos es añadimos un nuevo estímulo que no va a elegir por sí la conducta, pero va a facilitar el desempeño o la va a modular. Y en el caso del operante, lo mismo, añadimos otro estímulo que va a condicionar la respuesta, el control que tiene ese estímulo. ¿De acuerdo? Vale, tengo aquí ya la profesora de la siguiente clase. Vamos a dejarlo aquí, simplemente decirles que los estímulos discriminativos van a estar, va a haber una serie de características, una serie de factores que van a afectar para que este estímulo tenga un control sobre la conducta. Y van a ser factores relacionados con los propios estímulos, con la respuesta, con la experiencia previa y con el entrenamiento. Básicamente es muy teórico, simplemente saber las características, pero lo vamos a dejar aquí ya. Y la próxima semana vemos esto conjuntamente con los gradientes de generalización, que eso sí que quiero que lo tengan claro, la interacción, el efecto central y el desplazamiento del máximo. Y entraremos con la actividad formativa obligatoria, que eran el vídeo y el artículo en inglés. De acuerdo, como además está relacionado con este tema, podemos verlo para luego. ¿De acuerdo? Esta vez ha sido un poquito más corto, pero nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vale, ya.